Abre el partido, la jornada inaugural a las 2 de la tarde, el partido en el Martínez Valero, Elche-Real Madrid. ¿Qué Real Madrid os esperáis? Alejandro, Enrique. ¿Por qué te ríes?
Pues hombre, pues que es una lotería. No sabemos si será el del Serif de la ida, el del Serif de la vuelta.
Sí.
Será el del otro día contra Osasuna. Es que no tiene un mínimo de continuidad. O el del Camp Nou, que estuvo bien. Es que no tiene. Le faltan empalmar o encadenar 3-4 partidos seguidos para confiar en un equipo que sea un digno aspirante al título de Liga, que es lo que el Real Madrid es.
¿Y tú, Romero?
Yo creo que está un poco el Madrid a tono con la Liga, porque la Liga está tan loca que tiene esta falta de continuidad. Yo creo que es un poco la nota predominante en casi todos, ¿no? La falta de continuidad de los resultados, salvo esos equipos que están resultando sorprendentes o sorpresas en este arranque de competición, como puede ser el líder, la Real Sociedad, como puede ser el Rayo Vallecano, el Betis incluso. Y el Madrid tiene esa falta de continuidad probablemente, ¿no? Que hay que exigirle. Y luego vamos a ver cómo sale mañana el melón, porque como dice Ortego, a ver qué Real Madrid nos encontramos y a ver los cambios que introduce Carlo Ancelotti, ¿no? Porque tal y como hemos escuchado a lo largo de la jornada de hoy, no cuenta con Karim Benzema, le va a dar descanso para esta jornada, no lo sé. No sé si será solo descanso o que tiene...
¿Qué dices, Romero?
No, siga, Alejandro, perdona.
No, solo decía que a ver, ¿no? Porque en principio parece que le da descanso, pero a ver si solo es descanso o hay algo más.
¿Y qué decías?
Yo que será solo descanso, Enrique. Vamos.
No, que jugar sin Benzema es una incógnita, ¿eh? El equipo está muy hecho a Benzema, sobre todo muchísimo, en ataque, quiero decir. Muchísimo. Participa muchísimo del juego ofensivo del equipo, tiene una gran influencia, es un jugador que se mueve por todo el frente del ataque, desahoga mucho, cae en las bandas, viene a buscar el balón a los interiores, luego llega al área, remata mucho. Es decir, es un hombre orquesta, jugar sin el hombre orquesta.
Sí, señor.
Y de repente te tienes que crear uno que evidentemente no va a poder hacer lo que él hace, porque no hay nadie en la plantilla del Real Madrid, ni posiblemente en Europa, que tenga todas esas condiciones juntas. Y bueno, pues o te la juegas con Jovic, que para eso es el delantero centro suplente, y le dice, venga, te ahí está, 90 minutos, le metes dos extremos y que le empiecen a centrar... porque si a Jovic no le metes dos extremos para que le centren, Jovic no va a poder hacer nada. O te la juegas con Hazard de falso delantero centro y que Hazard te haga un poco lo que hace Benzema, ¿no? Venir, tocar, abrir huecos,
a ver.
Otra clase de fútbol mucho mucho más elaborado que el que se puede hacer estando Jovic.
A ver qué dice el oráculo. Fernando Burgos, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
A ver, que se escucha regularcito. A ver...
Hola, hola.
Ahora sí.
Ahora tampoco.
No me he movido, Paco.
No, ahora sí. Ha habido ahí un interruptus no grave, sin embarazo, pero que no te rías, Gómez. Bueno, que solventale la duda a Romero y a Ortego. ¿Quién crees tú que va a sustituir a Karim?
Luka Jovic.
¿Luka Jovic?
Sí, más que nada siendo... razonable, ¿no? Si el otro día dijo Ancelotti que en el 4-3-3 Hazard solo puede ocupar el exterior izquierdo y que luego en un 4-2-3-1 por detrás del punta,
sí,
me parecería que un falso 9 mañana no tendría mucha razón de ser. Es verdad que si vas a jugar con los dos meninos, con Rodrigo por la derecha y Vinicius por la izquierda, lo lógico es que tengas un delantero centro. Y si no está Benzema, el otro delantero centro es Luka Jovic, entendiendo que Mariano, pues vale, puede ser mañana una solución de emergencia para cualquier resultado imprevisto o en contra. Mariano, 0 minutos en 13 partidos oficiales esta temporada. Jovic no llega a los 60 minutos en los 13 partidos oficiales. Ha jugado 4 ratos. No sé si lleva 68 por ahí. Yo entiendo que mañana Jovic va a ser titular. Lo entiendo yo. Otra cosa es lo que entienda Carlo Ancelotti, que me parece que puede ir por la misma dirección. A ver, no sé si le voy a solventar la duda a Romero, es complicado solventarle dudas. Benzema jugó los dos últimos partidos con un golpe importante en el empeine del pie derecho que se produjo en el Olímpico de Kiev. Evidentemente, en el Clásico iba a forzar, luego se vio que estaba bien contra Osasuna y volvió a jugar los 90 minutos... pero yo creo que hay futbolistas a los que tienes que parar. Hay que,
sí, no puedes jugar.
Llevaba Benzema jugando consecutivamente 31 partidos, 13 de esta temporada, 18 de la pasada. Eso es desde el 1 de marzo, sin parar de jugar, ni con el Madrid, ni con la selección francesa, ¿eh? Esos son, pues mira, son 31 con el Madrid, más 4 con Francia de la Eurocopa, más 3, 10. Pues lo dicho, 41 partidos oficiales, bueno, consecutivamente. O sea, si mañana no le das descanso, yo creo que hay otros hombres a los que puedes dar descanso perfectamente. Y el Madrid que vamos a ver mañana, pues va a depender mucho del propio Madrid, aunque los rivales le han condicionado siempre el juego, sobre todo Osasuna el otro día, o Villarreal el día también del empate a cero. Creo que va a depender más de lo que haga el Real Madrid que, con todo el respeto, lo que haga el Elche, que no creo que sea un equipo como Osasuna.
Pues mira, vamos a conocer también la última hora del conjunto ilicitano de Escrivá. Montserrat Hernández, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas noches.
¿Qué espera el Elche y cómo plantea el partido en principio Escrivá ante el Real Madrid?
Bueno, pues en principio el Elche cuenta con toda la plantilla disponible, puede presentar su once de gala y la única baja que tiene confirmada es la del lesionado Pablo Piatti, que tampoco está siendo un jugador importante. El Elche se plantea el partido de mañana sobre todo con la intención de poder dar la cara y tratar de sumar algo positivo. Evidentemente, después de la derrota ante el Rayo Vallecano, Fran Escriba se juega algo más de 3 puntos, porque en caso de mañana perder de una manera abultada pueden encenderse las alarmas. Un Fran Escriba que, por cierto, mañana cumplirá su partido número 105 en el banquillo del Elche en Primera División. Se convertirá en el técnico que más partidos ha dirigido al Elche en la historia en Primera, por tanto es un partido marcado en el calendario. Y bueno, pues el once que va a presentar es el de gala, con Javier Pastor en el centro del campo, con futbolistas como Fidel, como Lucas Pérez, que puede cargar a la derecha, y con un cambio de sistema que del 4-4-2 va a pasar al 4-1-4-1, y esa puede ser la principal novedad, con la única referencia ofensiva, la de Lucas Boye.
Bueno, buen equipo, ¿eh? Buen equipo. Gracias, Montserrat, de mañana te escuchamos.
Un saludo, buenas noches a todos.
Tiene un buen equipo.
Tiene 4 delanteros, pues que lo querrían para sí el 75% de los equipos de primera.
Estoy de acuerdo.
Tiene a Lucas Boye, a Lucas Pérez, a Guido Carrillo y a Benedetto.
Y a Benedetto, sí.
O sea, 4 son para doblar. Es decir, mañana decía ahora Monserrate que va a jugar solo con uno. Pues fíjate que 3 tiene el banquillo, más Pastore, que no sé si jugará o estará en el banquillo, pero que es un hombre muy ofensivo, creo que sí que juega también. Pero delanteros, centros, tiene 4. Fíjate que 4.
Sí, tiene buen equipo, Romero, el Elche, ¿eh?
Yo lo que le he visto al Elche, que le he visto ya un par de partidos esta temporada, a mí me ha gustado. Lo que pasa que, bueno, luego los resultados no le han acompañado mucho, porque son solo 2 victorias, me parece, las que ha sumado, y 4 empates. Y el resto son derrotas, y solo ha hecho 8 goles hasta el momento. Y, bueno, es el 15º en la tabla, que por algo es. En casa no marcaba más de un gol hasta el otro día, que ha entrado ya en la línea de los 2 goles. Superó esa barrera, no era capaz de hacer más de un gol en casa, y el otro día hizo 2, pero no sirvió más que para sacar un empate, a pesar de esos delanteros, efectivamente, como dice Quique Ortego, de Lucas Boye, de Lucas Pérez. A mí el que más me gustó fue Pastore, que jugó como titular el otro día en el último partido disputado en casa, y la verdad es que Pastore es un poco el jugador pivote ahí, que maneja todo. Que baja, que se asocia. Hombre, no digo que el Benzema del
no, pero es el que le da clarividencia.
Pero es el que se asocia, el que baja al medio campo, el que entra por dentro, por el interior, desde el eje del ataque, el que se deja caer un poquito a la izquierda, a la derecha, barre un poco todo el frente, y yo creo que es el jugador al que tiene que tener más atención el Real Madrid. Oye, y luego atrás defensivamente, pues hombre, sí ha dado ciertas facilidades.
Bueno, como el Madrid también ha dado facilidades. Ahora está dando menos. Por cierto, hemos hablado de...
Bueno, el otro día lo ha dicho Carleto, ¿no? Que lo que tenían que hacer era asegurar la portería primero.
Eso es básico. Oye, que hemos hablado de Hazard. Le ha hecho esta pregunta Fernando Burgos en sala de prensa a Carleto.
Chao, Carlos.
Chao.
Buenas tardes. Fernando Burgos, Onda Cero. Te quiero preguntar si en el caso de que algún futbolista tuyo llamara a tu puerta y te dijera, mister, me quiero marchar en enero porque no estoy contando y necesito jugar, caso por ejemplo de Hazard, ¿le dejarías marchar?
Es claro que tenemos que tener en cuenta los que es el pensamiento de cada jugador en general. Yo nunca en mi carrera profesional como entrenador he forzado a un jugador a que quiere salir a quedarse. Si un jugador quiere salir, tiene que salir. No hay, mi personal opinión, no hay duda en esto.
Tiras con bala, Fernando. Tiras con bala siempre,
No, Paco, no. Yo he sido el octavo en la conferencia de prensa hoy de Ancelotti. Ya sabes que...
Sí.
Y yo iba a preguntarle del VAR y este aquí que de las siete primeras, tres han sido...
Del VAR.
Sobre el VAR, entonces me he quedado sin pregunta y como había que reaccionar, pues se me ha ocurrido, pero yo no tenía pensado. Se me ha ocurrido lo de Hazard.
¿Se te ha ido, o sea, sobre la marcha?
Sí, yo siempre lo hago todo sobre la marcha.
Paco. Bueno, bien. Cuidadito no. Con eso, ¿eh?
No, digo periodísticamente hablando, ¿eh? No,
vale.
No vamos a disquisiciones más.
Vale.
No,
vale.
Y al final, pues sí, hemos sacado un titular.
Un titular, sí, señor.
Los oídos, evidentemente, de Hazard y de todo aquel que se pueda querer ir en el mes de enero. Y es evidente que con Hazard, bueno, no hace falta decirlo, lo llevamos diciendo todo el año 2021, toda esta temporada, porque él ha perdido... A ver, Hazard ha perdido a su padre futbolístico. Hazard ha perdido a quien le perdonaba todo y no importaba cómo estaba para jugar los partidos. Me remito, por ejemplo, al día del City. ¿Os acordáis en el Etihad? El día del City, sí. Hace año y medio. Hazard ha perdido al hombre que le ponía por delante de cualquier otro, incluido Vinicius Junior. Y ha llegado un entrenador que efectivamente le vio bien y le puso los dos primeros partidos, pero... Desde entonces, Hazard es un alma en pena en el campo. El otro día, el lenguaje corporal, ese rictus, era de un hombre abatido. Creo que en 25 minutos tocó 9 balones. El Madrid empatando y jugando al ataque frente a...
Sí, es verdad.
Y de ahí, mira, esto es muy fácil, Paco. Quedan 2 meses para el mercado de invierno. Me da la impresión de que la situación de Hazard no va a cambiar mucho, porque
es muy difícil, es verdad, Fernando, es muy difícil que cambie.
Pero sobre todo porque hay gente por delante de él. No solo le ha adelantado ya Vinicius, sino también Asensio está por delante de él en la rotación, Rodrigo, y entonces en este 4-3-3, que va a seguir jugando así, Hazard solo puede jugar en la posición de Vinicius, y ahora mismo Vinicius es un avión y Hazard es un chaspanda. Esto es así. A partir de ahí, señores, pues mira, las ruedas de prensa están para esto y no para sí.
Otras. Pues fíjate, dime. Yo creo, Fernando, que Hazard podría jugar de Benzema por las condiciones que tiene. O sea, en un partido, al faltar Benzema, no digo si está Benzema, no, pero al faltar Benzema es el jugador de la plantilla... Que más condiciones tiene para jugar en esa posición.
Yo te doy la razón,
entrar, salir, caer en las bandas.
Pero tú lo ves preparado mentalmente y físicamente. Lo ves preparado para...
Bueno, pero a lo mejor es un día para decirle: oye, chaval, hoy no solo eres titular, sino que encima te vamos a dejar libertad para que te muevas por donde te dé la gana.
Sí,
chico, a ver si aprovechas esta.
Es una cosa
que haría yo,
Sí, ojo, no, te entiendo.
No digo que la vaya a hacer Ancelotti, digo que yo mañana, sin Benzema en el campo, antes de meter a Jovic, que luego tienes todo el partido para meter a Jovic, si la cosa va mal o el propio Hazard no rinde, yo mañana le diría: oye, venga, haz lo que hace Benzema, a tu aire, Hazard, a lo tuyo, pero haz lo mismo, porque condiciones, cuando jugaba al fútbol, tenía para hacer esas cosas, de falso delantero. De hecho, en el Chelsea hubo una temporada que jugaba ahí de falso delantero centro, iba, venía, tenía mucha libertad. Entonces, bueno, pues fíjate, yo mañana se la daría, le diría: venga, toma, el partidito para ti.
Una pregunta.
A las 2 de la tarde, que está todo el mundo viéndote.
Sí, Romero.
Realmente no sé qué es lo que está pasando a este chico. Está a punto de entrar a formar parte del club de Gareth Bale. Pero tú fíjate...
Lo
que quiero decir... Tú dices, Fernando, la posibilidad de que salga... Le haces la pregunta a Carlo Ancelotti, la posibilidad de que salga en el mercado de invierno. Es que yo no sé dónde podría ir Hazard.
Aquí estaba
protegido por Zidane. Fíjate, más protegido que está en la selección belga, no está en ningún sitio.
Que te iba a decir
se va a jugar con Bélgica
y tiene una sobrecarga muscular. Vuelve otra vez, no a romperse, pero una sobrecarga muscular. Otro problema que le tiene otras dos semanas parado. O sea, es que no está en plenitud. Y cada vez que juega, bueno, yo tengo la sensación de que juega con el freno echado porque tiene miedo.
Pues puede que tenga miedo. Pero yo te...
No ha encontrado ni ese punto de estar a gusto con Bélgica, que al principio, incluso jugando con Bélgica, bueno, con Roberto Martínez, que le ha potenciado sobremanera y que le protege más y que dice que hay que cuidarle y tal. Y vuelve a cascar también con Bélgica.
Hay un equipo que tiene más dinero ahora mismo que nadie, que es el Newcastle. Sería volver a la Premier, pero obviamente bajar el caché en lo deportivo. Pero yo me imagino que preferirá jugar.
El problema, Paco, no es que se vaya a jugar a otro equipo, es a ver el rendimiento que tiene, que realmente le está pasando.
Vale, ¿sabes? Pero ahí ya se lo quita
porque
de medio.
No es normal.
Pero se lo quita de medio el Madrid.
Ahora mismo, para que lo sepáis, Hazard cobraba un euro menos que Sergio Ramos. Y ahora es el que más cobra de la plantilla.
Claro, es que...
A mí no me van a decir que cobra el Neymar, porque no es así. El que más cobra de la plantilla es Eden Hazard. Yo es que no le veo en ningún sitio, lo siento. A mí mañana con los dos demonios estos en una banda y en la otra, yo veo un 9. Puede jugar Hazard, eso está en la cabeza de Ancelotti de falso 9. Pero yo veo lo que tengo que ver, y es así, ¿no? Es evidente que a Jovic también se le ha dado oportunidades, no tantas. Hazard se ha perdido en 2 años y 3 meses 64 partidos. O sea, este año lleva una asistencia en 9 partidos, una asistencia, 5 de titular y 4 de suplente. No juega 90 minutos con el Madrid desde noviembre del 2019. ¿Queréis que siga?
No hace falta.
No es necesario seguir, porque evidentemente el Madrid sabe que tiene un problema. Ancelotti lo vio al tercer partido, que tenía un problema, que no podía continuar con él, porque había un avión, y ese avión lleva Vinicius Junior 11 partidos con... Hoy, por cierto, en una reflexión que ha hecho Ancelotti, ha dicho, mira, hasta que yo no vea que Vinicius no rinde, que se ha relajado o está muy mal, no le voy a quitar.
Claro, normal, hombre, es el mejor del equipo.
Claro, pero que hay que recordar que Ancelotti le puso a Hazard y a Bale los dos primeros partidos en Vitoria y en el Ciudad de Valencia.
Sí.
Y en el Ciudad de Valencia tuvo que salir Rodrigo y Vinicius para que el Madrid no perdiera ese partido. Pero que, a ver, en la cabeza de Ancelotti puede haber muchas cosas, yo de verdad, pero creo, entiendo, que lo más lógico es que juegue un 9. Lo más lógico, teniendo como, no sé, y otra cosa, es que Hazard nunca va a llegar a ser ni la centeava parte de este Karim Benzema, ni la centeava parte.
Sí,
¿por qué bueno, no? Porque es imposible, porque es un futbolista ahora mismo con una dinámica malísima, sin confianza, no ve que el entrenador le pueda sacar ese rendimiento que le podía haber sacado. Es que le ha cambiado la vida. O sea, del Zidane que le ponía, daba igual como estuviera, a este Ancelotti que le pone lo que le tiene que poner, e incluso muchas veces más, hay un abismo. Y eso Hazard lo está notando, evidentemente, pero sobre todo no ya en su físico, sino en su cabeza.
Bueno, ¿que llueve mucho, Burguis?
No te lo imaginas, Paco.
Vale. Bueno, es que como estamos aquí en el búnker, pues...
No os imagináis cómo cae en Madrid y en otras partes de España. No os imagináis. Esto viene muy bien para los pantanos.
Sí, sí.
Y esa boina de contaminación que circunda toda España, y yo abro la ventana de mi casa y veo la boina en la sierra y de verdad que acongoja, pero bueno, mira, señores, cuando hace calor, cuando hace frío y cuando llueve, pues hay que adaptarse a todas. Por cierto, déjame, porque la reflexión es muy interesante de Carlo Ancelotti en sala de prensa. Evidentemente lo de Hazard ha opacado todo lo que se ha hablado en esa conferencia de prensa, pero absolutamente todo, ha llegado a Groenlandia, lo de Hazard lo ha recibido, y vamos a ver lo que pasa dentro de 2 meses, no solo Hazard, sino también hay otros jugadores que a lo mejor pueden entrar a la puerta de Ancelotti y decirle, mister, ¿se acuerda lo que le dijo a Fernando Burgos? Pues mire, yo ahora me quiero ir, déjeme. Entonces estas cosas, el VAR, yo creía que Ancelotti iba a estar en la línea de muchos de nosotros, ¿no? De que el VAR no ha llegado para quedarse y no ha llegado para hacer mejor este fútbol. Y fíjate que no. Escucha Ancelotti a propósito del VAR, las pérdidas de tiempo, el fútbol fluido, etc.
Hay muchos líos en esto, árbitro, VAR, penaltis, tiempo añadido. Los finales de partido son muy interrumpidos, muy rotos, ¿no? No creo que es un problema de los árbitros que dan 4, 6 o 10 minutos, es un problema del fútbol. Yo creo que el VAR hasta ahora ha arreglado muchas cosas. En las cosas que no son objetivas, las manos así, es un poco más complicado y a poco yo creo que la polémica estaba también antes del VAR.
Bueno, pues la verdad es que tiene toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. ¿Algún apunte de los dos compañeros, de estos dos fenómenos de la comunicación?
No, me parece muy buena la reflexión de Carlo Ancelotti, que el VAR ha venido para ayudar, pero que claro, que en las cosas que no son objetivas, manos, etcétera, que
se complica la vida.
Pues, claro. Y luego que los partidos se complican y se alargan extraordinariamente al final porque el juego se embarulla.
Desde luego lo que el VAR no cumple es que solo iba a entrar en los cuatro conceptos que todos conocemos y que solo en acciones fragantes. Evidentemente eso no lo cumple, porque ya entra en muchísimas más acciones que no son acciones, como todos entendemos, fragantes, que en las que nadie dude, en las que haya cinco tíos en una mesa y los cinco opinen lo mismo. Esas son las jugadas en las que tenía que entrar el VAR y cada vez entran más.
Está sobreactuando.
Yo sigo siendo, yo creo que al final es bueno para el fútbol porque algo de justicia da. En algunas jugadas añade justicia. ¿Qué es un 20%? Bueno, pues ya es un 20% más justo el fútbol.
Está bien, hombre, sí, que está bien, que está bien. Lo único que hay que perfeccionar unas cosillas. Hay que perfeccionar...
Pero fíjate que con las manos habíamos avanzado 11 jornadas en las que no había... Había habido un par de polémicas con las manos, nada mal. Pero hasta de ayer. Golpe, ¡bumba! Se ha ido todo al garete con la de ayer.
¿Qué decía Fernando?
No, que hay que justificar demasiadas normas, demasiados puestos y demasiadas gaitas. No estoy, yo creo que el VAR solo debería intervenir para las cosas flagrantes, y esas cosas flagrantes arreglarían no el 20%, sino el 80% de las polémicas arbitrales. Creo que ahora mismo los árbitros son peores que antes, son peores porque en ocasiones están dos veces, no una, dos veces, y está claro que a mí no me soluciona esto, el 20% no me lo soluciona. El VAR vino para hacer más justo el fútbol y no lo está haciendo. Un 20% no es hacer más justo el fútbol. Lo de ayer no hay quien lo entienda, que no entre en el pisotón de Vinicius, de Torró a Vinicius, no hay quien lo entienda, y así situaciones, pero cada jornada tres o cuatro. Lo que pasa es que hay que justificar muchos puestos, hay que justificar muchas modificaciones. Acordaros las entradas por detrás al tendón de Aquiles, que a la tercera jornada se ventiló porque pulsaron a Jorge Molina y a Modric embalaídos. Eso no había quien lo cogiera con de ninguna forma. Y mira, ayer escuché a Ortego, estoy de acuerdo con él. Para mí González Fuertes es el peor árbitro del mundo.
Y yo también, estoy de acuerdo.
No de España, del mundo.
Bueno, yo no sé si del mundo, pero del peor de España seguro. Bueno, Burgos, que voy con
eso. Sí que es flagrante.
Sí que es flagrante.
Mañana que no haya movida, porque al Madrid, y termino, Paquito, que sé que vas muy mal, pero me vas a dejar 10 segundos.
Sí.
Madrid, al Madrid le pita de Burgos Bengoechea, árbitro al que recusó. Pónganlo entre comillas, porque ya no se recusan, pero sí hacen caso. El Comité Técnico de Árbitros, acordaros que estuvo por aquella expulsión de Cristiano en una Supercopa de España en el Camp Nou frente al Barça, que ganó el Madrid, los dos partidos, le retiraron y estuvo no sé cuánto tiempo sin pitarle al Real Madrid. Aquello prescribió, pero cuidado, que el Madrid está lagarto con de Burgos Bengoechea.
Bueno, cuídate,
No puedo hacer otra cosa, Paquito.
Exacto, cuídate.
Son dos cosas que tengo que hacer esta noche, cuidarme y escuchar el Radio Estadio Noche Onda.
Venga, un abrazo. Dos apuntes muy rápido. Uno de mercadeo. Alberto Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, tú me dirás, Alberto.
Bueno, pues te lo doy rapidito. Comentabais lo de Hazard ahora. A ver, lo del Newcastle se ha desinflado un poquito, porque es verdad que la inyección de pasta que iban a tener hace un mes y la que van a tener realmente para enero no tiene nada que ver. Van a disponer de más o menos 60 millones de libras para fichar. Creo, por lo que me cuentan, que tiene bastante avanzado el fichaje de Ramsey, el centrocampista de la Juve, y sí les interesa Hazard, pero Hazard no quiere ir al Newcastle. El Madrid, de todo esto, de momento no sabe nada. Y luego está la opción del Chelsea, que no es que el Chelsea tenga unas ganas locas de llevarse a Hazard. El tema es que le sale gratis, porque al Madrid le falta un pago todavía. Uh-huh. Cerca de 20 millones de euros del pago total del traspaso de hace tres temporadas. Y pues te sale por lo que te sale. O sea, cancelas el último pago y te lo traes pagando lo que te queda de ficha de aquí a final de temporada y dejas el contrato original de Hazard en el Madrid, que sería este y dos años más. Y una cosita de Pogba, porque ya sabéis que ha tenido movida con Solskjaer el otro día después del 0-5 del Liverpool en Old Trafford. Uh-huh. Desde el Madrid desprenden que es una opción que les interesa, evidentemente, no lo han negado nunca. Y por lo que sabemos en Onda Cero, va muy bien la cosa. Es uno de los objetivos del Madrid en cuanto a agentes libres de cara a la temporada que viene. Pogba es uno, Rüdiger es otro, Mbappé es otro y Haaland por traspaso. Ya veremos a ver cómo queda todo esto, pero parece que va bien la cosa con Pogba. Gracias. Sueño del Madrid hace muchísimo tiempo. Hala, chao, chao. Sí,
gracias, Alberto. También un apunte desde París. Ahí ha ganado el Paris Saint-Germain 2-1 al Lille. La noticia ha sido que en el descanso se ha quedado, como decíamos en el inicio, Leo Messi en el banquillo. Queremos saber el estado físico del gran Lionel Messi. Manu Terradillos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 45 minutos que ha jugado, pero ha dicho en esa victoria del Paris Saint-Germain 2-1 ante el Lille con remontada, ha dicho Pochettino que es por pura precaución. Ya hay que recordar que no se entrenó el pasado jueves, y tanto él como Di María han dicho que es por simple precaución para que pueda estar de vuelta para el partido de Champions de la próxima semana. Un partido que no ha jugado muy bien el Paris Saint-Germain, ha acabado imponiéndose con un gran Di María, gol decisivo y asistencia. Uh-huh. Es el cuarto partido que gana después de remontar perdiendo 1-0, que gana 2-1 el Paris Saint-Germain esta liga, que bueno, pues sigue el líder destacado con 31 puntos en 12 partidos, que es de lo poco que ha defendido Pochettino, ¿no? Si tengo tantos puntos, pues tan mal no lo puedo estar haciendo.
Exactamente. En 5 segunditos, Ramos, como decía la canción, ¿para cuándo?
Pues en principio la próxima semana vuelve a entrenarse con el grupo, eso es lo que han dicho, pero bueno, eso es lo que dijeron también antes, así que de momento se pierde los próximos partidos seguro, el de Leipzig seguro, ya veremos, habrá que esperar a que esté con el resto de compañeros para empezar a pensar cuándo puede de verdad volver a nivel competitivo.
Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Seguimos en la sintonía de Onda Cero, Radio Estadio. Nos queda una hora y dos minutitos para llegar a la conclusión del programa y tenemos todavía mucha tela que cortar.
Radio Estadio Noche, Paco Reyes.